Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM, emisora que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy, como todos los miércoles, a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. He titulado a este programa bajo el nombre de Venezuela bajo peligro de guerra. No estoy exagerando, tampoco estoy diciendo que la guerra es inminente, sino estoy presentándole a los radioescuchas una preocupación legítima que tengo por las declaraciones que le hemos visto a ciertos funcionarios de la entidad genocida y sionista que llaman Israel y por la algarabía que aparentemente esas declaraciones han ocasionado en algunos supuestamente compatriotas, supuestamente nacidos en el país, que se alegran sobre la posibilidad de que Israel tome a Venezuela también como un enemigo y proceda a actuar con Venezuela como actúa con sus enemigos. Es decir, son venezolanos, generalmente fuera de Venezuela, porque es fácil estar fuera de Venezuela y pedir que invadan a Venezuela. Generalmente fuera de Venezuela, que celebran, festejan la posibilidad de que Israel tome a Venezuela como un aliado de guerra de Irán y entonces extienda la guerra que tiene contra Irán a nuestro país. Y como todos sabemos que el Mossad actúa en el mundo entero, el Mossad es el servicio de inteligencia y terrorismo israelí, y actúa en el mundo entero asesinando dirigentes políticos que le son ajenos o que le son adversos a sus posiciones, dirigentes políticos de esos países, asesinando a periodistas y amenazando a otros, asesinando gobernantes, asesinando dirigentes militares de otros países, en forma totalmente impune y sin haberles declarado la guerra. Ellos hablan simplemente de su derecho a defenderse. El derecho a defenderse de Israel no es igual al derecho a defenderse de Irán, después de la agresión armada que sufrió recientemente. Irán fue atacado con misiles por Israel. Y a raíz de haber sido atacado con misiles por Israel, ejerce el derecho legítimo a la defensa y responde al ataque israelí. Israel no. Israel ataca simplemente porque él piensa que ese país puede atacarlo mañana, pasado mañana, dentro de un año, 10 años, uno no sabe cuándo. Él piensa que eso es así y entonces ejerce su legítimo derecho a la defensa. O sea, él ataca a Irán porque él piensa que Irán lo puede atacar más adelante. Entonces, él ejerce su derecho legítimo a la defensa. Una forma curiosa de defenderse sin haber sido agredido. Pero es la forma en que Israel ha actuado siempre, no ahorita. Israel está agrediendo y defendiéndose, entre comillas, de los palestinos desde 1947. Desde antes incluso. Desde antes de haber sido creado. Ya los sionistas que poblaron Israel y los sionistas que dirigieron todo ese movimiento que impulsó la creación de esa entidad sionista, ellos ya venían actuando contra los palestinos desde antes para poder poblar la zona con judíos o no judíos, con sionistas venidos de otras partes, de Europa, etcétera. Es decir, no tenían suficiente gente allá. Allá no había suficiente gente para crear ese Estado. Entonces ellos llamaron a quienes estaban fuera en Europa para que se fueran a vivir a Israel. Entonces, desde ese momento, desde antes incluso de ser creado, Israel está agrediendo al pueblo palestino. Y esto es rigurosamente cierto. Así les moleste a algunos escucharlo. Bueno, yo quiero en este momento decir que no entiendo cómo algunos supuestamente venezolanos nacidos aquí, compatriotas, se pueden alegrar y pueden festejar que haya la posibilidad de que Israel agreda al gobierno venezolano y a Venezuela. Y que eso ojalá signifique la caída de Maduro, porque eso es un poco lo que ellos quieren. Pues. Para entonces ellos venir y comportarse en Venezuela como se comportan los genocidas sionistas en Israel. No logran por eso el apoyo de la población. Esos cuentos de los votos, etcétera, lo podemos analizar y lo hemos analizado otras veces, pero no voy a caer en esa divagación en este momento. Voy a centrarme en el punto. Me voy a poner ahora hace 10 años, el 9 de marzo de 2015. El presidente Barack Obama declaró a Venezuela amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, sin presentar pruebas de ningún tipo, como ellos usualmente hacen. Ellos acusan sin presentar pruebas. En Irak hay armas de destrucción masiva. Nunca presentaron ni una prueba de eso, pero lo recibió para invadirlo. Porque ellos crean una matriz de opinión que repiten después los gobernantes europeos, que repite Canadá, y después que repiten otros, que repiten los progringos de Iberoamérica, que repiten los arrastrados del resto del mundo ante el poder estadounidense, y con eso les basta, con crear la matriz de opinión le basta. Así como crearon en Venezuela una matriz de opinión de que Maduro no podía ganar las elecciones del año 2024, que era imposible que Maduro ganara las elecciones del año 2024, de tal manera que si ganaba era trampa. Pues. Así crearon una matriz también aquí, como la crean los Estados Unidos, como la crea Israel, como la ha creado en relación con los palestinos para seguirlos agrediendo, para seguirlos asesinando, para seguirlos exterminando. Bueno, el presidente Obama, sin prueba ninguna, dijo que éramos una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidense. Al mismo tiempo, impuso sanciones a 7 funcionarios gubernamentales por ser una amenaza a la salud del sistema financiero internacional. ¿Por qué esos funcionarios eran una amenaza para el sistema financiero internacional? No lo explicó, no lo dijo. No presentó pruebas de que fueran amenazas. Es más, no presentó ninguna prueba de que el sistema financiero internacional estuviera amenazado. Ni siquiera de eso. No se sabía si había amenaza al sistema financiero, pero él estaba sancionando a los que eran una amenaza. El sistema financiero estaba tranquilo, pero él sancionaba a los que le parecía eran una amenaza. Suspendió visas y congeló fondos en Estados Unidos. De los funcionarios, si esos funcionarios tenían visas o tenían fondos allí, bueno, eran susceptibles de ser sancionados, pero si no los tenían, era siempre una declaración y más nada. Pero esa declaración significaba algo hacia el futuro y por eso la tocamos hoy en día. Entre los suspendidos, entre los sancionados, estaban gente como Vilma Mora, Miguel Rodríguez Torres, Luis Ortega Díaz, que era la fiscal de entonces. 5 años antes de ese momento, es decir, en 2010, Venezuela no había aceptado las credenciales del embajador nombrado por Estados Unidos, luego de la salida de un embajador que se caracterizó por meterse de cabeza a rabo en nuestros asuntos internos. Venezuela no aceptó entonces las credenciales presentadas por el embajador que Estados Unidos designó, lo que hizo que Estados Unidos expulsara de su territorio al embajador venezolano en Washington. O sea que teníamos 5 años, cuando ocurre la declaración de Obama, teníamos 5 años solo con relaciones entre encargados de negocio. Lo que había aquí era un encargado de negocio de Estados Unidos y en Estados Unidos había un encargado de negocio de Venezuela. No habían embajadores. ni cónsules, ni cónsul tampoco había. Entonces, teníamos 5 años con esas relaciones. Se especuló mucho sobre las decisiones de hace 10 años de Obama. Las excusas para las sanciones, violación de derechos humanos, la represión de las protestas de 2014, las 43 personas fallecidas en las mismas, la represión a la oposición. Concretamente, Obama y su gente mencionaban la prisión de Leopoldo López y la investigación abierta a María Corina Machado. Fíjense, ya desde 2015 María Corina Machado tenía una investigación abierta y Leopoldo López estaba preso en aquel momento. Entonces, esas aparentemente eran las motivaciones. Es decir, no sé por qué esas cosas significaban una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior gringa. No sé por qué esas cosas significaban una amenaza a la salud del sistema financiero internacional. Pero esas fueron las excusas que el gobierno dio, que no tienen nada que ver con las medidas tomadas, por supuesto. Pero es que ya antes, incluso, antes de 2010, ya en 2008, y fíjense que ya nos estamos alejando cada vez más, ya en 2008 el gobierno gringo había congelado las cuentas y los bienes de Ramón Rodríguez Chacín, quien había sido ministro del Interior en Venezuela, de Interior y Justicia, de Hugo Carvajal, que había sido el director de la Dirección de Inteligencia Militar, que ahora es DIGESIN, pero antes no era, de la Dirección de Inteligencia Militar, y también de un general que se llamaba Henry Rangel Silva, que si mal no recuerdo, había sido gobernador en Mérida. A esos señores, el gobierno gringo le congela cuenta y bienes por sus relaciones con las FARC y por narcotráfico. Imagínate, al ministro de Relaciones Interiores por narcotráfico y por relaciones con la FARC, y al otro, el del DIN, de la División de Inteligencia Militar, también por narcotráfico. Es decir, los que combaten el narcotráfico, los que hacen las operaciones, los que queman drogas, esos fueron los que acusados de narcotráfico por el gobierno gringo. Gente con la que ellos trabajaban, además. Pues aquí ellos trabajaban con la DEA. ¿Sabes? Entonces, gente con la que ellos trabajaban fueron acusados de narcotráfico y de relaciones con la FARC. Y por eso lo sancionan. O sea que las sanciones vienen desde antes de Obama. Desde antes de la declaración de Obama, bueno, 5 y 2, 7 años antes. Y desde, no era con Obama, por supuesto, estas sanciones, pero eran con el presidente estadounidense que estuviera. Pero no importa cuál es el presidente que estuviera. En 2014 promulgan en Estados Unidos una ley que se llama Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. Es decir, los estadounidenses tienen una ley para defender los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela. Ellos no tienen leyes para defenderla de los de ellos, me imagino, porque yo lo veo ahí. La discriminación racial continúa. Los policías siguen maltratando a los negros y sigue un sistema que no será un apartheid completo igualito al que tiene Israel en Gaza o al que tuvieron los sudafricanos cuando Mandela. No será ese. Pero sí hay un racismo importante y una segregación importante de negros, hispanos y otras minorías en Estados Unidos. Ah, pero ellos tienen una ley de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil de Venezuela, creada en 2014. En 2017, el Departamento del Tesoro sanciona a 7 magistrados de la Sala Constitucional, entre ellos a Michael Moreno, su presidente, por haber invadido funciones legislativas. Es decir, que los americanos, los gringos, los norteamericanos, ellos se meten en la política venezolana, y si en la política venezolana alguien hace algo que no les gusta, entonces ellos lo sancionan. Porque ellos tienen derecho a sancionarlo. Aquí nosotros no podemos meternos a sancionar ahorita a Trump. Por ejemplo, vamos a sancionar a Trump porque metió a la Guardia Nacional en California, sin que el gobernador solicitara la presencia de la Guardia Nacional. Trump metió a la Guardia Nacional en California. Vamos a sancionarlo. Vamos a sancionar a Trump por haber enviado unos venezolanos, haberlos calificado de delincuentes, de miembros del Tren de Aragua, sin juicio ninguno, porque a él le dio la gana y los envió entonces a El Salvador. No, nosotros no hacemos eso, pero ellos sí, ellos lo hacen. Entonces ellos se meten, entonces ellos sancionaron al TSJ porque invadieron funciones legislativas. Ellos se refieren al hecho que hubo en aquel momento cuando se eligió la Asamblea Nacional de 2015, y entonces hubo unas contradicciones importantes entre el gobierno venezolano y la Asamblea Nacional, que se puso por boca de Ramos Alup a como función la destitución del presidente de la República, como si eso fuera una función. Usted la busca en la Constitución, funciones de la Asamblea Nacional, destituir al presidente de la República, eso no aparece en ningún lado. Bueno, pero Ramón Alú dijo que ellos iban a buscar en 6 meses salir de Maduro y sacar a Maduro. Después dice por qué el gobierno se enfrentó con la Asamblea Nacional. Entonces, en aquel momento, por esa razón, el Tribunal Supremo dio algunas sentencias favorables al Ejecutivo, bueno, y los Estados Unidos entonces sancionan a 7 magistrados. Poco después sancionaron a Hernán Escarrá, a Dan Chávez, a Meliash, Erika Faría, Darío Vivas y Carmen Meléndez, es decir, la alcaldesa de Caracas, que ahora va, pese a su pésima gestión, ahora va a lanzarse nuevamente a la alcaldía. A ellos los sancionaron por ser diputados de la Asamblea Constituyente convocada en aquel momento. Entonces, fíjense cómo las cosas siguen y cada vez van escalando. De 2008 a 2010, a 2015, ahora ya estamos en 2018, 2017, y las cosas van a seguir escalando, como veremos nosotros en la próxima parte de este programa, hasta llegar a la situación en que estamos hoy. Así arrancan los procesos de guerra. Cuando uno lee la historia se encuentra, no, mire, la Segunda Guerra Mundial empezó realmente por allá por los años 30 y resulta que vino a explotar en el 39, en el 39, ¿sí? A lo mejor a finales de los 20. Entonces, aquí hay que ponerle atención a estas cosas y por eso estamos dedicando este programa a este análisis y a este recordatorio. Vamos a oír ahora un intervalo musical. En el intermedio musical de hoy seguiremos escuchando la zarzuela La Leyenda del Beso, de Sotullo y Bert, estrenada en enero de 1924 en el Teatro Apolo de Madrid. La historia se desarrolla en España, en las tierras de Mario, barítono, un noble, conde parmaseñas, quien le otorga permiso de estancia a un grupo de gitanos que llega a sus posesiones, en el entendido de que lo invitarán a alguna de sus reuniones. Mario ha visto a una hermosa gitana, Amapola, la soprano, que viene con el grupo y ha quedado prendado de ella desde ese mismo momento. Amapola es pretendida por uno de los gitanos del grupo, Iván, el tenor lírico de la obra. Presentamos hoy un bellísimo dúo entre Iván y Amapola, donde se mezclan los deseos amorosos de Iván, el rechazo de Amapola, quien no está enamorada de él, y el recuerdo nostálgico de ambos de su niñez y de sus tierras de origen. Inicia Iván diciendo: amor, mi raza sabe conquistar, mi raza es fuerte en el dolor y cuando quiere sabe odiar, porque en el odio existe amor. Y luego pasa a declarar su pasión y a reclamarle a Amapola que no es correspondido. Amapola responde diciéndole que no lo amará, que no puede ser de él, y así continúan hasta que aparece al final del dúo la posibilidad de la muerte como resultado de todo aquel drama. Escucharemos a Luis Dámaso, tenor, y Beatriz Lanza, soprano, en una representación del año 2002 en el Teatro Campo Amor de Oviedo con la Orquesta Sinfónica de esa misma ciudad. Espero la disfruten.
Amor, mi raza sabe conquistar, mi raza es fuerte en el dolor. io ti adoré. Fuiste mi vida, fuiste mi dueño, por qué te apartas de mí. Quiero ser dueño de tu querer.
Si vos puede amarte,
si me amarás,
no puedo ser dueño.
Mía serás.
Es nuestro destino buscar amor y en el camino.
Aquellas canciones que hablaban de ilusiones y de niños alegres nos dieron anhelos de vivir. Bendita tierra te perdí, mas en tu suelo he de morir. Tierra de mi amor, no te olvidaré, y en mis tristes cantos te recordaré.
Ah, recuerdo de aquellas canciones que hablaban de ilusiones y de niños alegres forjaron anhelos de
robarme podría tu cariño.
matar, matar y amar. Amor, amor.
De nuevo por Costa del Sol 93.1 FM. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Continuamos. Habíamos quedado en el año 2018 con las sanciones a Diosdado, no, perdón, al hermano de Diosdado Cabello, del CENIAT, a la esposa de Cabello, y a un señor llamado Rafael Sarría, que era un empresario con bienes en Estados Unidos. En 2018 vienen entonces unas sanciones adicionales a las últimas que les hablé, terminé con la alcaldesa actual de Caracas, Carmen Meléndez, que fue sancionada en aquel momento. Bueno, en 2018, los Estados Unidos siguen sancionando gente, y sancionan a José David Cabello, que es el director del CENIAT, a la esposa de Cabello, creo que estaba en ese momento en turismo, y a Rafael Sarría, que era un empresario con bienes en Estados Unidos. Entonces, las sanciones son las mismas, pues le congelan los bienes, o se los expropian, les quitan las visas, etcétera, etcétera. Más adelante, Maduro expulsa al encargado de negocios de Estados Unidos. Y luego rompe unilateralmente relaciones con Estados Unidos. Maduro decide romper relaciones con Estados Unidos y lo hace. En 2019, Estados Unidos sanciona a todo el que ayude al gobierno de Maduro. Recordemos que en 2019 ya Maduro se eligió en 2018. Se eligió presidente en 2018. Y esas unas elecciones que fueron calificadas de ilegales, etcétera, etcétera, por la oposición, que entonces pasó a llamarlo usurpador. Y entonces había aquellos tres objetivos: cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Si la oposición se planteaba, cese la usurpación, sale Maduro primero. ¿Cómo? No era electoralmente, pues renunciaba, o lo sacaban. ¿Cómo lo sacaban? Bueno, con un golpe de Estado en Venezuela, con una insurrección popular, o con una invasión gringa, o con algunas acciones terroristas, una invasión de mercenarios, buscando que la Fuerza Armada se rebelara, etcétera, etcétera. Entonces, era el cuento de cese la usurpación. Después, gobierno de transición, ellos. Al cesar la usurpación, Leopoldo López, María Corina, Julio Bora, etcétera, eran el gobierno de transición. Ellos el gobierno de transición. No llamaron elecciones ahí mismo, sino ellos el gobierno de transición. Y después, elecciones libres, y elecciones libres con ellos también. Esas eran sus tres políticas claras que existían en ese momento. Por eso, Estados Unidos, de acuerdo con esa política, sanciona a todo aquel que ayude al gobierno de Maduro, porque Maduro es un usurpador. Da apoyo a Guaidó y nombra un embajador que actúa desde Colombia, porque no puede entrar a Venezuela. Entonces yo nombro el embajador de Venezuela en Colombia. Entonces el embajador de Venezuela de ellos actúa en Colombia. Aquí no había embajador, ni había nadie, porque se había roto totalmente las relaciones. Más adelante reconocen como única asamblea la electa en 2015. Fíjense que cuando Maduro gana todavía está la asamblea electa en 2015. Y esa asamblea termina en 2020. Como esa asamblea termina su periodo en 2020, entonces Estados Unidos reconoce a unos que se llaman asamblea de 2015, que son un grupito. Pues no son todos, un grupito de diputados, no sé cuántos serán, grupito de diputados, y a ese grupito, que creo que no llegan a 20, creo, a lo mejor no llegan ni a 10, pero yo no me he preocupado de saber los nombres. Imagino que el gobierno venezolano, Diosdado Cabello, de tener los nombres, las direcciones, las cédulas de identidad de todos ellos, pues, ¿no? Entonces, yo no me he preocupado en eso. Pero a ese grupo de exdiputados que finalizaron su periodo en el 2020, Estados Unidos le da el reconocimiento como Asamblea Legítima de Venezuela. Esa es. Y la dejan administrar los activos de Venezuela congelados en el exterior y le dan acceso a la administración de los fondos de Citgo. Es decir, activos venezolanos en el exterior y Citgo. Monómeros empezó siendo manejado por ellos también. Y ya vimos lo que pasó con esa administración de Monómeros. Pero a esa asamblea ilegal que no existe, la dejan administrar. Y esa asamblea todavía hoy, 2025, ya ha pasado un periodo completo y ya se eligió otra, distinta de la que se eligió en 2020. Ya se eligió otra asamblea. Y esta gente todavía sigue siendo la asamblea legítima. Entonces, esa es más o menos la situación, la llegada de Trump y su política contra los inmigrantes, en especial contra los inmigrantes venezolanos, que antes fueron bienvenidos porque supuestamente eran perseguidos por Maduro y ahora son considerados unos delincuentes, miembros del Tren de Aragua que dirige supuestamente Maduro, y que fueron a Estados Unidos para acciones de terrorismo y para acciones desestabilizadoras, levantamiento insurreccional de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cuento, sin prueba ninguna, porque, repito, basta con la palabra de ellos. Si ellos dicen que son del Tren de Aragua, son del Tren de Aragua, porque ellos lo dicen. Entonces ahorita lo dice Trump. Entonces dice que, fíjense que entonces, lo que Obama había dicho en el 2015, que era pura amenaza, se concreta en una forma mucho más elaborada, mucho más acabada, ahora, más de 10 años después, con la presencia de unos inmigrantes a quienes acusan de ser miembros del Tren de Aragua y que fueron enviados por Maduro para desestabilizar al gobierno estadounidense. Se está concretando toda una leyenda y toda una opinión, una matriz de opinión perversa, no solo a los migrantes venezolanos, que entonces son vistos en el mundo entero ahora como miembros del Tren de Aragua o como enviados de Maduro. Entonces, los que inicialmente huían de Maduro, ahora son enviados de Maduro, la misma gente. No la cambiaron, la misma gente. Y ellos le dieron unas TPS, que eran unos permisos particulares a esos inmigrantes en aquel momento. Porque en aquel momento les convenía decir que ese era un éxodo de la población venezolana producto de la tiranía que existía en Venezuela. Entonces, que ese era el éxodo, y fíjense, mira el éxodo que tienen. Entonces, les convenía esos migrantes. Pero después, entonces, el discurso comenzó a cambiar. Y uno lo ve incluso en María Corina. Si ustedes buscan los discursos hacia atrás, si se toman ese trabajito, verán que de decir que eran el éxodo porque huían de la tiranía, a pasar a decir que se estaban transformando en un problema para los países vecinos, porque era gente que llegaba y entonces le quitaba el puesto de trabajo a los nacionales, podían cometer algunos delitos, ejercían presiones sobre el sistema de salud, sobre el sistema educativo de esos países. Así comenzó María Corina a decir. Y entonces hay que salir de Maduro porque si no eso va a aumentar, le decía María Corina a los presidentes iberoamericanos. Mientras no se salga de Maduro, va a seguir esa migración y ustedes van a seguir recibiendo aquí venezolanos y van a tener que seguir cargando con esa pesada carga, con esa cruz. Así modificó María Corina su discurso en relación con los migrantes. Para terminar ahora en el discurso de Trump. Ya no es que los migrantes venezolanos pueden constituir una carga, le quitan los puestos de trabajo a los nacionales de esos países, no. Ahora es que son delincuentes. Son unos delincuentes que mandó Maduro para desestabilizar la región, para desestabilizar todos los países de la región y en especial desestabilizar a Estados Unidos. Fíjense cómo cambia el discurso paulatinamente, pero es que tenemos suficientes años para eso. Estamos hablando ya, si es de 2008 para acá, bueno, ya son, no es de 2015, son 10 años. Al 2010 son 15 años. Y al 2008 son 17 años. Entonces, ya son desde hace 17 años para acá que ese discurso va cambiando, va transformándose hasta llegar a lo que es actualmente. Pero, ojo, una cosa era que los migrantes eran del Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que ahora la cosa no se queda allí, sino resulta que como Venezuela es un aliado de Irán, Irán es un enemigo de Israel, Venezuela es un amigo de los rusos, eso nos hace susceptibles de una agresión armada puntual por parte del Mossad, que, como sabemos, actúa de esa manera. El Mossad se mete en un país y asesina líderes militares, líderes académicos, investigadores, periodistas. Fíjense que los iraníes han logrado descubrir dentro de su territorio a grandes espacios del Mossad donde existían armas, existían drones, etcétera, etcétera. O sea que, porque es que Israel los penetró desde hace tiempo, porque es que Israel estaba pensando en la invasión desde hace tiempo y la estaba planificando, y cuando ellos la planifican bien. Ya tienen metido dentro de Irán a una gran cantidad de gente para que sabotee, para que haya acciones de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora resulta que como somos aliados de Irán, y el ministro Padrino López dio una declaración en la cual condena la agresión militar israelí y se solidariza con Irán, yo creo que esa declaración no la ha debido dar el ministro Padrino López. Esa es una declaración para darle al presidente de la República. El presidente de la República, Nicolás Maduro, es quien dirige las relaciones internacionales en Venezuela. Es el responsable, no es ni siquiera la Asamblea Nacional. Es el responsable de las relaciones internacionales. Y es el presidente Maduro quien debe decir eso que dijo Padrino López. Yo me imagino que Maduro lo ha dicho. Pero en una declaración que dijo, es el que lo debe decir, no decirlo el ministro de la Defensa. El ministro de la Defensa no tiene la facultad para esa declaración. El ministro de la Defensa estaba después para cumplir las órdenes que le dé el presidente de la República de defensa de la patria, si es que a los sionistas genocidas israelíes o a un grupo de su Mossad se le ocurre ingresar a Venezuela para efectuar acciones terroristas o para asesinar a venezolanos del gobierno, a venezolanos que incluso se les oponen. A mí mismo me pudieron venir a tratar de asesinar, porque yo he sido de los que permanentemente y desde siempre he enfrentado al sionismo. Desde el siglo pasado, desde un artículo que escribí en el diario El Globo, creo que fue por allá por los 80, donde dejé claro cómo era que se había constituido Israel y quiénes fueron los habitantes iniciales, los cananeos de esa zona que ahora es Palestina, para demostrar que ellos no fueron tampoco los habitantes iniciales, y aunque hubieran sido. Ellos no tienen ningún derecho sobre ese territorio. Eso se los dio las Naciones Unidas, que los puso allí en lugar de ponerlos en medio de Alemania, que era la que los había agredido. Debió crear a Israel en medio de Alemania, ¿sabes? Y dejar ese problema a los europeos, que fueron los que lo agredieron. Porque es que el antisemitismo es europeo, no es árabe, no es musulmán, no es iberoamericano. Es europeo. Por eso nace en Alemania, se desarrolla en Alemania, y por eso ocurrió con los judíos lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esa locura de que nosotros, como somos aliados de Israel, entonces podemos ser objetos blancos de las acciones militares israelíes. Bueno, eso es de las cosas que tendrá que defender, tendrá que enfrentar nuestra Fuerza Armada y nuestros cuerpos de inteligencia y nuestros organismos policiales, etcétera, etcétera. Y yo particularmente les pido que estén más atentos a eso que a Rodrigo Cabeza o que a otro, uno que otro por ahí que simpatice con María Corina, ¿no? Vamos a estar atentos a los problemas que son realmente más serios. Y este problema es mucho más serio. Ahora, eso se podrá enfrentar diplomáticamente y por otros medios. Ahora, lo que resulta ingrato, desagradable, bochornoso y absurdo es que tengamos que defendernos de nuestros propios compatriotas que ya se ubican al lado del sionismo israelí. Ya hay gente nuestra que empieza a defender esa posición de Israel y que empiezan a pensar y a ver con buenos ojos la posibilidad de que hayan acciones puntuales contra Venezuela por parte de los sionistas israelíes. Eso es inadmisible. Eso sería el más alto grado de traición a la patria. Y esos traidores a la patria, estén aquí o estén fuera, bueno, habrá que juzgarlos y dándoles su derecho a la defensa, habrá que castigarlos como establece la Constitución y como establecía la Constitución anterior y como han establecido todas las constituciones de Venezuela, porque la traición a la patria siempre ha estado considerada como un delito gravísimo, no solamente en Venezuela y no solamente en la Venezuela de Maduro, ni en la de Chávez, en la Venezuela anteriormente, la de Betancur, la de Leoni, la de Caldera, la de Lucinchi, la de Luis Herrera, en esa Venezuela, pero no solamente en Venezuela, en cualquier país iberoamericano, en cualquier país de América, en Estados Unidos, en Europa. La traición a la patria es el peor delito que puede cometer un nacional. Lo dejo hasta aquí. Tuve que hacer este programa porque me vi en la obligación de que los venezolanos deben comenzar a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos mundiales con mucho más interés que el que han tenido posiblemente hasta ahora, porque cada vez el peligro se nos acerca. Bueno, esperamos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.